Hola país, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Ecos Criminales, mi nombre es Lourdes Marchese, a mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, China?
Muy bien, bienvenida también Lourdes, a nuestro operador técnico Diego Rosato, nuestra productora estrella Carla Cavatorta. Y un programa que se las trae, uno más, sí, semana a semana.
Y ustedes recuerden que salimos por Radio Nacional todos los sábados de 12 a 13 y los días martes de 21 a 22.
Exactamente, así es en Radio Nacional AM870, también nos pueden escuchar a través de la web en www.radionacional.com.ar.
Y si nos quieren seguir por las redes o decirnos si quieren que tratemos algún tema en particular, pueden hacerlo por X, arroba nacional AM870, al igual que en Instagram, con el hashtag EcosCriminales, o a nosotras nos encontrás en X como Andrea Valdivieso, primero con B larga, después con B corta, y arroba Marchese Lourdes.
Y esto es EcosCriminales por Nacional, la radio que une nuestras voces. ¿Y hoy qué tenemos en la pata judicial, Lu?
Vamos a estar hablando de un caso que allí, por el año 2004, conmocionó a la opinión pública casi en el sur de nuestro país, ¿no? Porque ocurrió el hecho en Carmen de Patagones, cuando un joven le roba el arma a su padre, va a un establecimiento escolar y directamente dispara contra sus compañeros.
Primera gran masacre, ¿no?, en la Argentina.
No es la primera, pero okay, fue una de las primeras más reconocidas, si se quiere, y con un joven de 15 años que termina reconociéndole a una jueza, sí, no sé qué me pasó, pero lo hice. Me acuerdo que él a la jueza le dijo, la única vez que se supo que había hablado, porque uh-huh, después no habló nunca más, le dijo a la jueza que esa noche no había dormido. Wow. Porque él estaba pergeñando todo. Él sufría bullying en la escuela, así dicen algunos de los conocidos de este joven, pero nada justifica lo que después ocurrió, ¿no?
Estoy intrigadísima, quiero saber exactamente qué pasó en todo el proceso, obviamente, como siempre. ¿Y,
¿y dónde está hoy, no?
El hecho de que hoy está en libertad y sabemos dónde, ¿no?
Exactamente, y lo vamos a contar en un ratito. ¿En la pata policial de qué vamos a hablar, China?
Yo me voy a meter al mercado negro digital. Me quedé enganchada con lo de los ciberdelitos y digo, bueno, quiero saber, y para eso vamos a hablar también con una especialista acerca de qué diferencia hay entre la Deep Web y la Dark Web, qué es lo que hay ahí, qué es lo que abunda. Lo que abunda es ilegalidad y de eso, exacto, te vamos a hablar, porque estuve indagando toda la semana respecto de qué tipo de delitos se cometen en la Dark Web, a la que no todo el mundo tiene acceso, pero si tenés un programa que se llama Tor, podés ingresar y podés hacer lo que quieras, tanto mercados legales como ilegales. Lo que te da ese espacio en internet es privacidad. Y además te voy a contar qué pasó con la banda de Dylan, que operaba a través de Marketplace,
exacto,
que es un gran vacío en uh-huh, cuanto a la legalidad y el control por parte de Meta, que no existe. Operaban desde la cárcel y estafaban a la gente. Te voy a contar qué pasó con esa banda.
Muy bien.
Que cayó hace poquito también.
Sí, hace muy poco.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Hoy en Ecos Criminales, el mercado negro digital. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este espacio en internet especialmente generado en lo que llamamos Dark Web y en donde operan mercados ilegales que comercializan gran variedad de bienes y servicios, obviamente ilícitos? En estos mercados se venden documentos de identidad robados, datos personales, cuentas bancarias, itinerarios de viaje, inclusive dentro de lo más leve, ransomware como servicio, que es ofrecerte algún tipo de programa que haga caer, o sea, para posibilitarte estafar. Es un gran mercado para delincuentes. En definitiva, también se venden drogas, armas, material de abuso sexual infantil. Se habló mucho tiempo de que Loan Danilo Peña y también el otro chiquito, este menor que desaparece en el sur de Córdoba.
Lian y Loan,
su foto, fotografías de ellos circulan también en esta dark web y obviamente el rumor de que se comercializa con seres humanos. Características principales que tiene esta este mercado negro digital, podríamos decir, los documentos de identidad y pasaportes robados que se venden allí en esa sección, se comercializan fulls. ¿Qué son los fulls? Paquetes que contienen información personal completa como nombre, fecha de nacimiento, fulls, ¿para qué? Para cambiar de identidad. Y esto también lo utilizan los delincuentes, lo que llamamos criminales de guante blanco. ¿Qué peligros conlleva este mercado? Un ecosistema clandestino, global, en el que está inmersa no solamente la Argentina, sino el mundo entero, la sociedad toda inmersa en ese mundo de crimen digital que afecta no solamente a individuos, empresas y gobiernos mediante el fraude, el robo de identidad y la extorsión, sino también a grandes comunidades a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Las tecnologías como deepfake, digo, son palabras que te deben resonar, la biometría, pueden ser usadas para superar los controles de seguridad y poder perpetrar los fraudes. ¿Por qué? Porque la justicia va atrás, siempre decimos lo mismo, digo, es muy difícil legislar dentro de la internet, imagínate lo que pasa en la dark o en la deep web. En ese lugar hasta podés contratar un sicario.
Una página que es bastante fuerte, ¿no? Por el contenido que tiene, SDS, que es de la página del cartel de Sinaloa, tienen un marketplace donde uno puede comprar un sicario, hacer un asalto, una muerte. Disparar y matar a alguien, el precio empieza en $4,000.
Disparar y matar a alguien, el precio empieza en $4,000.
Con francotirador vale $10,000. Y acá te aclaran siempre, ocultar su IP con el Tor Browser lo va a mantener a salvo. Esta página, por ejemplo, tiene servicios de sicarios donde vos podés ser un contratante, pero podés ofrecer tus servicios. Uno tiene que mandar como un currículum vitae diciendo a qué se dedica, cómo hace las cosas, qué experiencia tiene. Este tiene 4 años de experiencia, cobra entre $10,000 y $15,000. Vamos a entrar, ofrece anonimato. Si quieres que parezca un accidente o un robo y que no tenga ningún error, entre $15,000 y $20,000. Por un francotirador de $20,000 a $60,000.
¿Pegándole?
Sí, pegándole de $2,000 a $4,000. Un secuestro, $30,000. Y tiene 242 miembros online en este momento y 6,890 personas registradas en la página. Con el tema de los sicarios, lo que yo pude ver muchas veces es que los sicarios, los que parecen ser reales, cobran un 50% por adelantado y el resto al terminar el trabajo.
Nicolás Olivera era el que escuchabas, que daba una entrevista en un canal especializado en ciberdelito y él es especialista en seguridad en telecomunicaciones en toda América Latina. De lo que más debes conocer respecto de este mercado negro digital es Marketplace. Justamente estuvimos hablando también en torno a esto en las últimas semanas en distintos programas en Radio Nacional, no solamente en la M, sino también en Nacional Rock, de poder advertirle a la gente qué es lo que pasa en Marketplace, que no se controla absolutamente nada, ni si las cuentas que están comprando y vendiendo son genuinas, si hay distintos perfiles falsos operados por una misma persona, por una misma IP, todas cosas que se pueden saber y que Meta, como regulador de Facebook y de Marketplace, no realiza. Tanto compradores como vendedores pueden ser delincuentes detrás de esta plataforma, criminales que suelen ofrecer productos o son robados o no existen, claro. Y ahí es donde tenés que sospechar. Si la oferta es muy buena, si lo que deseas, lo querés desde hace mucho tiempo, no podías acceder y de repente te lo ofrecen a un precio muy bajo, exactamente, duda y chequea.
Sí, igual Marketplace, viste, es un lugar ya que todo el mundo sabe, digamos, cuando vos te venden algo, digamos.
Sí, sí.
Ya sabés que algo pasa. Que no es muy confiable.
Pero el tema es que muchas veces empresas como mueblerías o distintos comercios confían. ¿Por qué? Porque tenés mucho acceso a compradores. El tema son los clientes que podés lograr a través de Marketplace, que son mucho mayores que lo que podés hacer en Mercado Libre. En Mercado Libre hay muchos aranceles que pagar por esa garantía.
Bueno, pero tenés la garantía. A veces es mejor pagar eso.
Y a veces es mejor, y también lo conversábamos al aire, de decir, publicalo en tu perfil.
Claro.
No vayas a Marketplace. Y bueno, pero no tengo tantos amigos y puedo llegar a más gente. Bueno, puedes llegar a más gente que te puede llegar a escapar. Porque hubo varios hechos policiales resonantes relacionados con estafas y con emboscadas.
Exactamente.
Sí, alrededor de Marketplace.
Muchos de ventas de autos, ¿no?
O sea, muchos de ventas de autos y motos que no existen o que son robados o... y que captan gente que realmente se juntó 6, 7 millones de pesos para comprarse una motito, aunque sea usada, resulta ser robada, resultan emboscándolos, esperándolos armados. Lo más leve que te puede pasar es lo que le pasó a Georgina, que un supuesto comprador le manda un comprobante de transferencia falso, trucho, confía, luego reclama la devolución, ¿y qué es lo que hizo? Le devolvieron los 500.000 pesos que había pagado por un mueble, pero lo cuenta ella, para ver cómo la engañaron.
Bueno, nosotros tenemos venta online, un cliente de Córdoba se contacta con Sofá VT, yo soy la que contesto esos llamados, necesitaba dos esquineros, y bueno, ¿y qué, cuál te gusta? Le paso las fotos, las medidas, las telas, etcétera. Y bueno, y me dijo, bueno, ¿cómo te lo puedo pagar? Le ofrezco las 18 cuotas, transferencia, efectivo, lo que sea. Y bueno, me pasa el comprobante de transferencia y le dije que solamente con eso estaba bien.
Comunica entonces con la administradora y ahí le dice que tiene, que le pasa los mismos datos para mí, y le dice, bueno, que ahora, dice, ahora tenés que apretar en el debit. No sé cómo la embaucó y bueno, y salió la plata.
En tan solo un año hubo una emboscada por la supuesta venta de una moto pactada por Marketplace en Villa Luz Uriaga, feroz tiroteo que termina con un aspirante a la policía herido. Digo, también muchos policías caen y confían en esta plataforma, lo cual me resulta bastante extraño. Un hombre asesinado en Wilde cuando fue a comprar una moto y fue emboscado para robarle $3,000 en aquel entonces. Esto fue en el año 2024. Una pareja de policías, Valeria y José León Suárez, provincia de Buenos Aires, por pactar la compra de una moto en Marketplace. Un policía de seguridad aeroportuaria asesinado durante una transacción en un caso que conmovió por la violencia que desató. En junio del 25, la policía de Buenos Aires desbarata finalmente una de las primeras bandas que simulaba ventas falsas de celulares y consolas en Marketplace para luego asaltar a las víctimas en inmediaciones de Villa Lugano. Es lo que te voy a contar después de qué pasó con la banda del dealer. Y en agosto del 25 se han reportado crecientes estafas en torno a Marketplace, ni hablar de los homicidios y las emboscadas y los feroces tiroteos que se dan para robarle el dinero a los compradores incautos que van y se encuentran con vendedores que tan solo son delincuentes. Los más comunes son precisamente las estafas en Marketplace, pero para hablar absolutamente de todo esto y quien nos va a explicar de qué hablamos cuando hablamos de deepfake, de dark web, de también la Deep Web, es justamente Mariana Segulin. Ella es licenciada en periodismo y también diplomada en gestión y estrategia de ciberseguridad. Aquí en Ecos Criminales, Lourdes Marchese y la China Valdivieso, te damos la bienvenida.
¿Cómo están?
¿Qué tal? Bueno, contanos cómo le hacemos entender a la gente cómo es que operan estas bandas y por qué se les permite esta privacidad en lo que llamamos la Dark Web o Deep Web. ¿Es lo mismo?
Sí, sí y no. A ver, primero una introducción buenísima la que hicieron contando todos los casos para que uno también pueda tener la idea de que uno a veces cuando quiere hacer una compraventa y la quiere hacer sin pagar ningún tipo de comisiones, se expone a esto, porque hay plataformas, por supuesto, para que uno puede hacer compra y venta. Pasa que esas plataformas que son más seguras generalmente cobran comisiones que son bastante altas y el comprador o el vendedor no quieren pagar ese tipo de comisiones. Entonces se encuentran con un mercado totalmente librado digamos, a la buena voluntad de la gente, que es Marketplace. El problema de Marketplace, más allá de que la gente lo elige porque no hay que pagar para usarlo, es que no hay ningún control. Entonces, si vos haces una transferencia de dinero y resulta que esa transferencia era una persona que se estafó, no hay vuelta atrás. No hay a nadie a quien pedirle la plata de vuelta, a nadie a quien reclamarle que este usuario es un estafador. O sea, no hay reclamos que se puedan hacer. Entonces, Eso es lo, como lo bueno y lo malo. Lo bueno es que vos no pagas comisión y podés hacer, digamos, tu compra-venta de una manera directa. Lo malo es que pasa esto, le da lugar a aquella gente muy malintencionada que te quiera sacar la plata de otra manera. Y fíjate que hay tantas maneras que tienen de poder convencerte a vos de darles dinero, que vos estaba escuchando el testimonio de una de las chicas que dijo que había comprado por Marketplace un mueble, y que en un momento ella mencionó la palabra Devin. No sé si lo lograron escuchar en el testimonio.
Sí, 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 que bueno. Devin es como un comprobante de pago.
Claro, no es eso. Por eso hay tanta confusión. Es re importante, y qué bueno que hayan traído a colación este testimonio, porque el Devin, en realidad, es una manera en que vos tenés de pedirle plata a otro, pero se confunde con una transferencia. Mirá, ponele que yo te estoy tratando de vender a vos, efectivamente, un mueble, una mesa. Entonces, te digo, la mesa sale 500.000 pesos. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer así. Yo, para que vos me des exactamente la plata que te estoy pidiendo, te voy a armar un Devin. Entonces yo pongo todos los datos, mis datos, todo de dónde va a ingresar el dinero en mi cuenta, te mando el Devin a vos, vos en tu home banking pones aceptar, entonces lo que estás aceptando es vos darme 500.000 pesos a mí. Y lo que parece cuando vos das un comprobante de Devin es que en realidad yo te di plata a vos. Por eso la confusión. Entonces no es una transferencia, es un pedido de dinero. Y esa lo que hizo fue aceptar el Devin y le sacaron la plata en vez de dársela.
Claro.
Es una herramienta que está, pero que nunca tuvo demasiada publicidad y la gente se aprovecha. Pero por otro lado también lo que acaba de pasar, incluso acá un conocido de mi familia, es el famoso comprobante de transferencia trucho. Él quería vender una bicicleta, entonces la persona que le hace la seña por la bicicleta, le tenía que dar 50.000 pesos, le dice, uy, te transferí 500.000, los necesito de vuelta, me quiero matar.
Claro.
Y le manda un comprobante por 500.000 pesos.
Claro. Bueno, y si uno no controla bien, cae.
Claro, no había impactado todavía el dinero en la cuenta del que aparentemente recibió los 500.000 pesos, entonces te empiezan a apurar, porque siempre es el apuro.
Claro.
No, que me van a matar, que esa plata la necesito, que me estás claro, arruinando la vida. Entonces apelan a en el sentido de urgencia y también a nuestra humanidad, ¿no? Para decir, ¿cómo voy a dejar a esa persona sin el dinero? La necesita, se confundió.
Mariana,
¿qué hace?
¿Por qué Meta no controla, así como te controla, digo, las publicaciones como un usuario común y en tu propia cuenta, digamos, a veces está muy detrás de los controles, si pusiste una mala palabra, si hay algo, hay desnudez en alguna imagen que publicaste, digo, ¿por qué no está tan detrás controlando estas cuentas que operan ilegalmente en un mercado libre de Facebook, por decirlo de alguna manera, y llamarlo de alguna manera Marketplace?
Porque en realidad Facebook no te está dando a vos una plataforma de compra y venta segura. Lo único que te dice acá es, yo te doy el espacio para que vos hagas lo que quieras. Si después vos querés denunciar a un usuario porque te estafó, lo podés denunciar y le van a cerrar la cuenta seguramente. Pero esas son las medidas que van a tomar. El prohibirle a ese usuario o a ese perfil tener una cuenta de vuelta en Facebook. Pero generalmente son cuentas mula. Son cuentas o que se crean, claro, con mails falsos, direcciones falsas, teléfonos falsos, o cuentas que se compran incluso. Entonces, cuando pasa eso, Facebook puede reaccionar contra el perfil, pero no puede hacer nada con el dinero. Fíjate que cuando vos vas a una plataforma como la que compras algo y te dice, ¿recibiste tu producto? Si vos recibiste tu producto, yo le voy a dar la plata al vendedor, si no, no.
Claro, tal cual.
Bueno, esa es la diferencia.
¿Y legalmente no hay nada que hacer?
Es que es como el cuento del tío. Si te estafan de manera online o te estafan de manera presencial, puedes hacer lo mismo, ir a la policía y decir, me estafaron. El problema es que de la manera digital hay mucha menos capacidad de generar pruebas o de saber quién es la persona que lo hizo por estas cuentas falsas. Ahí es donde se complejiza el asunto, y también porque es tan común la estafa online, porque se puede lograr más con el menor, con el menor peso de la ley siguiéndote, porque es más fácil anonimizarse.
¿Y qué consejo le das a la gente? Porque por lo general cae gente mayor, gente que tal
no,
vez...
No tanto.
También
jóvenes.
Pero que no están interesados en la tecnología, o que no terminan de comprender. ¿Qué consejo le damos?
Mira, los adultos mayores son un mundo aparte, pero no son de caer tanto en la estafa de Marketplace, son más de caer en otro tipo de estafa, claro. Que otro día si quieren lo llamamos, porque es un mundo interesantísimo.
En la de ANSES, en la de sí, cualquier otra cosa.
Lo hablamos con adultos mayores. Con Alan May lo hablamos hace un par de programas, sí. Respecto de las ciberestafas e incluso estas promociones que aparecen en redes, exacto, sociales, que es gravísimo, sí, para...
Es un genio, Alan, pero la cosa es que a mí me llegan... Las estafas que le hacen a los adultos mayores me llegan porque mi suegra me las manda. Porque a mí no me aparecen, porque no estoy en el rango de edad para que el algoritmo me dé esa publicidad a mí. Entonces, claro, yo nunca me entero que existen. Si no fuera por ella, que me las manda cada vez clave, claro, y veo un montón. Ella ya está avivada, ¿no? Imagínate, entre el hijo y yo estamos todo el tiempo diciéndole, no, es estafa, es estafa, es estafa. Pero no todo el mundo puede estar tan pendiente. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta y para no irme por las ramas, ¿Qué consejos? Bueno, sí, primero que nada, yo jamás compré en Marketplace, yo trato de evitarlo, porque yo necesito que a mí me den ciertas garantías. Pero si realmente quiero comprar en Marketplace, primero que nada me voy a asegurar de que si me hacen una transferencia y me dicen que me transfirieron por error más plata, hasta que yo no la vea impactada en mi cuenta, hasta que yo no vea que esa plata efectivamente entró, no hago nada. Uh-huh. Nada. Aunque me juren que esa plata es para el remedio del hijo enfermo, que en un momento, viste, si no se lo das, vos vas a ser responsable de la muerte del nene, porque te agarran así, ¿no?
Claro. Ahora, Mariana, vos, esto es en la cuestión de la transferencia. Ahora, en el hecho de, por ejemplo, que ha habido muchos casos que la gente compra autos o motos por Marketplace y termina yendo a buscar ese vehículo supuestamente que compra y termina siendo una trampa. Ahí no tenés manera.
La única manera que tenés ahí es pautando un lugar muy público donde vos sabés que alguien cometa un delito de esas características, porque vos fíjate, el enganche es digital, pero el delito termina siendo físico. Sí, un delito, sí, como te puede pasar si vos te metés en un lugar equivocado a la hora equivocada.
Correcto.
¿No? Bueno, entonces vos lo que tenés que evitar es tratar de meterte en ese lugar equivocado a la hora equivocada. Tendrías que ir a un lugar donde vos confíes, que va a haber mucha gente, en un horario donde hay mucha gente, donde ese delito sea menos probable. Pero ahí realmente, si vamos a ser completamente sinceros, no hay ninguna garantía de que no te va a pasar nada. Pero es de la misma manera en que vos pautes con un desconocido la compra-venta de un vehículo. En algunos casos vos vas a ir a una concesionaria sabiendo que, bueno, vas a tener ciertos resguardos de seguridad y que te van a cobrar más caro porque es una concesionaria. Claro. Ahora vos querés tratar con dueño directo y nunca sabés con quién te vas a encontrar. Lamentablemente en nuestra sociedad no tenés la capacidad de confiar en todo el mundo.
Sí, yo recuerdo un caso de este año que era un muchacho que había comprado un vehículo y le pidió a su hermano, que creo que era de las fuerzas,
exactamente,
que lo acompañe porque, bueno, no confiaba y terminan siendo baleados.
Exacto, por eso. Es, a ver, lo que va a pasar, si es un auto lo pueden mover, ¿no? Si es un auto que te quieren vender, lo van a mover y lo van a mover hasta donde vos les pidas porque quieren venderlo. Ahora, si vos notas reticencia de la otra persona y te dice, no puedo moverlo, a ver, capaz que es un mueble muy grande, es verdad, no se puede mover. Pero hay que ser conscientes del mundo en que vivimos. El tema es, ¿vos realmente necesitás lo que estás yendo a comprar suficiente como para ponerte en una situación en la cual no sabes con qué te vas a encontrar? Porque si vos vas a decir, bueno, que yo te quiero comprar un auto, bueno, tráelo al centro, tráelo al lado de la comisaría, no importa. O sea, pautamos el encuentro en la esquina de la comisaría tercera de no sé dónde. Claro. La persona que te quiere vender el auto te va a llevar,
claro,
si no le queda obviamente excesivamente lejos, te lo va a llevar y van a poder hacer la compraventa.
Ingeniería social, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ingeniería social detrás de estas bandas criminales que operan en Marketplace y en la Deep Web?
Bueno, la ingeniería social es un método que tienen los delincuentes para poder hacerse de información valiosa tuya. O de hacerse de dinero. La ingeniería social no es más ni menos que el tratar de a vos sacarte información, convencerte de que la ingeniería social es un método también que se utiliza mucho con la suplantación de identidad. El ejemplo más claro es como cuando, por ejemplo, se te llaman, ¿te acuerdas las campañas de vacunas del ministerio durante el COVID? Bueno, que hubo un montón de llamadas falsas de gente haciéndose pasar por gente del ministerio y ofreciéndote la segunda dosis.
Sí.
Bueno, eso es ingeniería social y suplantación de identidad. A vos te llaman no tienen tantos datos tuyos, pero te empiezan a decir, por ahí tienen nombre, apellido, DNI, cosas que se encuentran fácilmente buscando en internet, o que incluso se encuentran en bases de datos que fueron filtradas en grupos de Telegram, en la dark web, bueno, o sea, hay formas, y las formas son cada vez más fáciles de obtener esos datos que se filtran. Entonces, te llaman a vos, te dicen un par de datos y vos decís, ah, no, bueno, ellos saben esto de mí, claramente debe ser una persona en serio del ministerio. Entonces, te hacen el juego y te dicen, bueno, para yo darte la segunda dosis de la vacuna del COVID voy a necesitar registrarte en el sistema, te voy a mandar un código a tu celular, decime ese código
y, ahí ya, está.
Y ya queda registrado. Entonces vos lees el código y dices, pero este código es para levantar mi WhatsApp en otro
claro.
dispositivo. No, para nada. Eso es porque, por eso, nunca usted le dé ese código a nadie más. Démelo a mí nada más. Entonces vos le das el código y te roban el WhatsApp.
Te hacen caer así. Mariana, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy clara. Te agradecemos con Lourdes que estés aquí en Ecos Criminales.
Todo gusto y cuando quieran.
Era Mariana Segulin, licenciada en periodismo y diplomada en gestión y estrategia de ciberseguridad.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
¿Y qué pasó con la banda de Dylan China?
Fue uno de los casos más famosos que surgieron a través de estafas en Marketplace, una banda liderada por Dylan Uriel, quien operaba simulando ventas de productos electrónicos desde la cárcel de Melchor Romero en La Plata. Y así era como operaban.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás? El chico de la Play.
Ah, ¿cómo estás? Sí, decime.
Bien, vos, nada, quería saber si, nada, si ibas a venir, si estaba, te guardaba
no.
la Play y guardaba.
Estoy en camino, te mandé mensaje, pero no te llegó, creo. Estoy en camino ya, tengo un viaje de 40 minutos, más o menos.
Ah, listo, dale, listo, perfecto, tranqui. Yo nada, te llamaba, así ya, mientras borro la publicación y bueno, ya la conecto en el kiosco, ¿te parece?
Dale, está bien, por favor.
Dale,
gracias.
Chao. Yo lo vi. ¿Andás haciendo por ahí?
Sí, yo estamos acá en la esquina.
Escuchá, está en un vento, chaval, es uno solo.
¿En un vento está? ¿Es uno
sí,
solo?
Es uno solo.
¿Y en cuánto está, hijo?
En 3 minutos. Igual, ahí te llamo, cortá, que ahí te llamo. ¿Qué onda? ¿Sí, lo viste?
¿Eh?
¿Lo viste?
¿A quién? Ah, ya está ahí.
Yo estaba 3 minutos, me dijo.
Dale, estamos hablando.
¿Qué onda, primo?
Con amigo, ya estamos acá, lo vas a comprar.
La Play 5, pero el chabón está piso, amigo, ¿qué está haciendo? Bueno, que lo reciba fuerte, pero que se quede comprando ahí en el kiosco de última.
El que sea, y mandame una foto del pibe.
Comandaba la organización, como te decía, desde la cárcel de Melchor Romero para concretar los asaltos. Ponían a la venta distintos dispositivos electrónicos, caía alguno y los asaltaban en la zona de Villa 15, en Ciudad Oculta, en Villa Luano. Entonces comandaban en La Plata y operaban en la ciudad de Buenos Aires. Eran al menos 7 los detenidos que participaban de toda esta organización.
Había mujeres también ahí.
Desde 2017. ¿Quiénes eran? Dylan Uriel, Mariana Ailén, que era hermana de Dylan, Enzo Elías, quien era compañero y preso y coautor, además de toda esta operación. Nayara Ailén era la que organizaba justamente los robos y otros miembros armados como Alan, Daniel Fabián, el viejo, Hernán Osvaldo, a quien le decían Papucho, todos alias, esto del crimen organizado, ¿no? Detrás de las cárceles, inclusive, y cómo siguen operando desde allí. Una investigación que comienza tras una orden de captura. Hechos, al menos 11 los delitos que se les atribuyeron. Obviamente hoy están todos detenidos. El abogado penalista Matías Vidal explicó que la baja severidad de las penas para las estafas por sí solas en Argentina hacen que este tipo de bandas proliferen, siguen siendo investigados. Lo cierto es que cayó la banda de Dylan y operaba desde la cárcel a través de Marketplace.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.